los hijos de Israel celebraron la fiesta de la Pascua con gran regocijo y la repitieron con gozo por otros 7 días. ¡7 días más!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de Primera y Segunda de Crónicas, continuaremos hablando acerca de algunos de los reyes de Judá que fueron un ejemplo en cuanto al disfrute que tenemos de la buena tierra dada por Dios, la cual tipifica al Cristo todo inclusivo. Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Judá, es como una ráfaga de viento fresco para los lectores de la Biblia. Y hoy emplearemos la totalidad de este mensaje para disfrutar de este viento fresco. Pues bien, continuamos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula Suplemento a la historia de los reyes de Judá, parte 3. Y nos agrada presentarles una vez más a Jamison Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Jamison.
Gracias, Víctor. Me agrada estar aquí para este mensaje.
Este será un gran mensaje y estoy muy animado e inspirado. Diría que será un mensaje muy dulce, un mensaje que nos trae un viento fresco, porque en Ezequías podemos ver muchas cosas positivas. Asuntos tales como el recobro y la restauración, los cuales introdujeron un avivamiento entre el pueblo de Dios. Sin duda, esto representa un inmenso contraste con la situación tan oscura que se vivía en esos días, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. La mayoría de los reyes que precedieron a Ezequías habían abandonado a Dios. Habían abandonado la ley que les había sido dada a través de Moisés e incluso habían abandonado la adoración a Dios. Por tanto, la situación reinante entre el pueblo de Israel en ese entonces, incluyendo a Judá, había llegado a ser muy degradada. Era una situación oscura, decaída y espiritualmente muerta. Sin embargo, cuando Ezequías llegó a ser el rey de Judá, él introdujo un recobro, una restauración. Ezequías llevó la situación de regreso al inicio, tal como Dios lo había ordenado. Y como resultado de ese recobro, se produjo un avivamiento entre el pueblo de Dios. Podemos decir que el pueblo se llenó de gozo y de vida, llegando a ser personas vitales, que eran uno con Dios y que vivían en la tierra para llevar a cabo el propósito de Dios. Pues bien, esta es la clase de recobro y avivamiento que se necesita en la actualidad entre el pueblo de Dios.
Así es, y si algunos de los que escuchan este mensaje están experimentando depresión, oscuridad o muerte, entonces deben permanecer con nosotros hasta el final del mensaje, porque hablaremos acerca de 3 cosas que son mucho más que animantes, a saber, el recobro, la restauración y el avivamiento. Bien, vayamos al primer segmento de este mensaje que Winnesley compartió en diciembre 26 de 1994. Adelante.
Now we come to the top good one.
Ahora hemos llegado a uno de los mejores reyes,
Hezekiah.
Ezequías.
Nearly no others of the kings were so good as he was.
Casi ninguno de los demás reyes fue tan bueno como él. Pero incluso con él hay un defecto escondido que no se menciona en Crónicas, pero que sí está expuesto en los libros de Reyes y de Isaías. Él restauró la casa de Jehová, lo cual fue una gran cosa, porque esto nos indica que el templo de Jehová estaba completamente devastado. Así que aquí hay un rey que restauró el templo devastado y sacó de allí toda la impureza. ¿Y qué cosa era la impureza? Eran todas las cosas relacionadas con la adoración a los ídolos. La casa de Dios, el templo de Dios, era el lugar donde su pueblo escogido le adoraba. Pero antes de Ezequías, los israelitas habían puesto ídolos dentro del templo. Así que aquí la Biblia se refiere a esto como la impureza. Ezequías sacó toda la impureza, o sea, todos los ídolos del lugar santo. Y esto fue algo grandioso, ¿no es verdad? Ezequías y los principales de la ciudad adoraron a Dios en la casa de Jehová. Y esto nos indica que el templo de Dios había sido abandonado a los ídolos. Así que Ezequías tomó la delantera junto con los principales líderes de la ciudad para adorar a Dios en la casa de Jehová. Y ofreció holocaustos y ofrendas por el pecado, alabó a Dios con los instrumentos que había hecho el rey David. El holocausto era para la satisfacción de Dios, y la ofrenda por el pecado era para el perdón de sus propios pecados. Ezequías mandó a la asamblea del pueblo que presentara sacrificios y ofrendas de acciones de gracias a Dios. Y todo el pueblo lo hizo y se regocijó por lo que Dios había preparado para ellos. Esto fue algo muy grande, una gran restauración. Esto fue un gran avivamiento.
Jameson, iniciamos este mensaje hablando acerca de tres cosas muy animantes que Witness Lee acaba de mencionar. Antes de pedirle que nos haga un comentario, quiero hacer referencia específica a los versículos en Reyes e Isaías respecto al defecto escondido de Ezequías en caso de que quieran leerlos. Se trata de Segunda de Reyes 20, del 1 al 19, e Isaías capítulo 39. En esos dos lugares encontrarán una descripción detallada acerca del defecto escondido que Ezequías tenía. Pero los libros de Crónicas no hablan tan detalladamente acerca de eso, así que nos introduciremos en el gran avivamiento y la gran restauración. ¿Qué tal si usted nos habla de este aspecto tan positivo?
Claro que sí. Sin duda, el avivamiento y la restauración es algo muy positivo. Al leer los libros de Crónicas, podemos ver que la situación entre el pueblo de Israel se había degradado. Cuando Ezequías inició la restauración del templo, él tuvo que mandar a los sacerdotes y a los levitas que sacaran del templo toda la impureza, lo cual significa que sacaron todos los ídolos. Esto nos indica que el pueblo de Dios se había degradado hasta el punto de colocar ídolos dentro del templo. Como sabemos, el templo era el lugar donde se debía adorar al Dios verdadero. En lugar de ello, el pueblo estaba adorando ídolos. Eso fue una terrible degradación. Y podemos aplicar esto a nosotros mismos, ya que somos el pueblo de Dios actualmente. El enemigo de Dios siempre está tratando de colocar en nuestros corazones algo diferente a Dios, para que amemos a eso. Cada vez que nos distraemos en cuanto a nuestro amor puro hacia el Señor Jesús y amamos otras cosas, eso equivale a que estamos introduciendo ídolos en el templo de Dios. Sin duda, eso es una abominación para Dios.
Así es, Jameson. En el Nuevo Testamento dice que codiciar es idolatría. Siempre que deseamos otras cosas diferentes al Señor, eso se convierte en un ídolo. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Eso es un cuadro de lo que le puede suceder al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, cuando comienzan a amar e ir en pos de otras cosas que no son Cristo mismo. Podemos ver este cuadro en el Antiguo Testamento, cuando el templo estaba lleno de ídolos. Lo primero que tuvieron que hacer fue sacar todas esas cosas impuras del templo, lo cual nos muestra que nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Por la gracia y misericordia de Dios, necesitamos que nuestro corazón sea purificado y restaurado, y que todas aquellas cosas que sustituyen a Cristo sean removidas, para que Cristo sea el único centro de nuestro amor y adoración. En segundo lugar, después que el pueblo de Israel removió todas las cosas impuras del templo, comenzaron a presentar las ofrendas a Dios según la ley de Moisés. Ellos ofrecieron el holocausto, la cual era una ofrenda para la satisfacción de Dios, y la ofrenda por el pecado, la cual era una ofrenda por el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Además, también recobraron la alabanza a Dios con los instrumentos que hizo David. Fue algo tan positivo para el pueblo de Israel que comenzaron a alabar a Dios. Como podemos ver, esto fue el inicio de un gran avivamiento, de la restauración y del recobro de los elegidos de Dios que se habían degradado.
Gracias, Jameson. Sin duda, esto fue algo muy animante. Y en el siguiente segmento veremos el recobro de la Pascua. Y por eso quisiera leer Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1, que dice así: Después envió Ezequías mensajeros a todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa de Jehová en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua a Jehová, el Dios de Israel. Recobrar la Pascua constituyó un gran acontecimiento. Es difícil creer que una celebración tan importante como esta había sido abandonada por el pueblo de Israel. Bueno, escuchemos a Winnesley. Adelante.
Hezekiah recovered the Passover.
Ezequías recobró la Pascua.
Recovered, that means it was lost.
Recobrar significa que esta se había perdido.
The Passover was lost.
La Pascua se había perdido y nadie la guardaba. La Pascua se había perdido, así que él recobró la Pascua. Los hijos de Israel se habían degradado durante mucho tiempo. Ellos habían dejado de celebrar la Pascua. Estaban tan degradados que sería comparable como si nosotros dijéramos hoy en día dejar de celebrar la mesa del Señor. Ezequías restableció la Pascua enviando cartas no solamente al pueblo de Judá, a las dos tribus, sino a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus, para así preservar la unidad de todos los elegidos de Dios. En ese momento los elegidos de Dios, Israel, estaban divididos. Entonces ahora Ezequías hizo todo lo posible para unirlos cuando los invitó a todos a celebrar la Pascua. Y le pidió a todo el pueblo de Israel que viniese a Jerusalén, donde estaba la casa de Dios, para celebrar la Pascua y para recordarles que había un solo lugar para adorar a Dios en todo Israel. Él hizo lo mejor que pudo. Él comprendió que esto agradaba el corazón de Dios. Además, la mano de Dios estuvo sobre el pueblo de Judá y les dio un solo corazón a fin de que hicieran el mandamiento de Ezequías, conforme a la palabra de Jehová. Luego se congregó una gran asamblea en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días. Era la continuación de la fiesta de la Pascua, que duraba un solo día. Y los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días en el segundo mes, con gran regocijo y alabanza. Y luego la celebraron otra vez más con gozo otros 7 días. Los hijos de Israel celebraron la fiesta de la Pascua con gran regocijo y la repitieron con gozo por otros 7 días. 7 días más. Permítanme preguntarles. ¿Alguna vez ustedes han repetido la mesa del Señor el lunes?
My goodness, it was too good.
¡Ah, qué bueno sería eso!
Sin duda, eso sería algo muy bueno. Por un lado, podemos ver un recobro muy sólido de la Pascua. Por otro, es difícil imaginar que el pueblo de Israel hubiese abandonado la fiesta de la Pascua. En términos actuales, eso significaría dejar de celebrar la reunión de la mesa del Señor. ¿Se imagina usted una iglesia que no celebre la mesa del Señor actualmente? ¿Qué nos podría usted comentar acerca de esto?
Para los hijos de Israel, era un asunto muy serio dejar de celebrar la fiesta de la Pascua. Justo antes de ser crucificado, el Señor Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos y esa misma noche, después de terminar, el Señor estableció su mesa con el pan y la copa de vino. Y luego les dijo a sus discípulos que debían hacer esto en memoria de Él. Ellos debían partir el pan y beber de la copa hasta que el Señor regrese. Todo esto significa que el Señor Jesús desea que nosotros celebremos la mesa del Señor en forma continua, hasta que Él regrese, para que le disfrutemos y nos regocijemos por el hecho de que Él nos ha hecho uno como su único cuerpo. En el Antiguo Testamento, cuando Ezequías envió las cartas para invitar al pueblo a venir a Jerusalén y celebrar la Pascua, Él no se limitó a enviar la invitación a Judá, sino a todo el pueblo de Israel, incluyendo al reino del norte. Ezequías deseaba que sus corazones se volvieran a Dios y quería que vinieran a Jerusalén, el cual era el lugar que Dios había seleccionado para llevar a cabo estas fiestas. De esa manera, todo el pueblo se reuniría y sería uno solo. Al guardar la Pascua, lo cual simboliza guardar la mesa del Señor en unidad, el pueblo de Dios fue introducido en una condición de gozo y regocijo en la que decidieron continuar con la fiesta de los panes sin levadura durante una semana. Pues bien, este es un cuadro que nos muestra lo que podríamos disfrutar si todos guardamos la unidad del cuerpo de Cristo y participamos de la mesa del Señor en una situación de unidad. Sin duda, el gozo sería maravilloso.
Amén, Jameson. Y el resultado sería el mismo que ocurrió en aquel entonces. Estaríamos dispuestos a repetir la mesa del Señor durante una semana. Bien, necesitamos avanzar ahora al segmento final. Y para eso quisiera leer los versículos desde 2 de Crónicas 30:26 hasta el capítulo 31, versículo 2. Allí dice: Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta el cielo. Acabado todo esto, todos los de Israel que estaban presentes salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estelas, talaron las aceras y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta destruirlo todo. Después regresaron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y designó Ezequías los turnos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su servicio, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, a fin de que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del templo de Jehová. Aleluya. Ciertamente esto fue algo muy extraordinario. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
When all this was finished,
cuando todo esto terminó,
all Israel in the cities of Judah,
todo Israel que moraban en las ciudades de Judá salieron y quebraron las estatuas. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tienen de malo las estatuas? Bueno, allí están los ídolos. Cada estatua se constituye en un ídolo. Así que ellos salieron y destruyeron las imágenes de Acera, un gran ídolo, y derribaron los lugares altos que habían sido edificados para la adoración de ídolos, y los altares por todo Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. ¡Oh, qué feliz debe haber estado Dios! En todo esto vemos ciertamente que Ezequías agradaba mucho a Dios. También mandó al pueblo que estaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. O sea, que dieran a los sacerdotes y a los levitas lo que ellos necesitaban para su vida cotidiana. Esto nos indica que anteriormente a esto se había descuidado la necesidad de los sacerdotes y los levitas. Ellos estaban descuidados. Entonces, los hijos de Israel dieron abundantemente a los sacerdotes y a los levitas según les correspondía. Y así ellos pudieran servir. Y con esto, el pueblo asumió la responsabilidad de proveer para el sostenimiento de estos sacerdotes y levitas. Ezequías hizo lo que era bueno, recto y fiel delante de Jehová, con todo su corazón, y fue prosperado. Ciertamente, él era la clase de persona que hacía que prosperasen estas cosas. Él edificó además una defensa contra la invasión de los asirios, confió en Dios y animó al pueblo a hacer lo mismo, diciéndoles, «Esforzaos y animaos». No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con la que él viene, porque hay más con nosotros que con él.
Amen. With him is an arm of flesh.
Con él está el brazo de carne.
But with us is Jehovah our God.
Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios.
Amen. To help us and to fight our battle.
Para ayudarnos a pelear nuestras batallas.
This was his faith.
En esto vemos la fe de Ezequías y la confianza que él tenía en Jehová. Era muy bueno. No se mencionan aquí sus defectos, pero aún él no era perfecto. Muy profundo en su interior había algo todavía para sus propios intereses, sus propios deseos.
Jameson, en 2 Crónicas 32:7 dice lo siguiente: sed fuertes y sed valientes, no temáis ni desmayéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque con nosotros hay alguien mayor que el que está con él. ¡Qué palabra tan contundente! Ezequías animó al pueblo de Judá mientras estaban rodeados e intimidados por el rey de Asiria. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta palabra?
Después de que tuvo lugar este gran recobro, avivamiento y restauración entre el pueblo de Dios, el reino de Judá fue amenazado por el rey asirio, quien vino a atacarlos con un gran ejército. Después de celebrar la Pascua, el pueblo de Israel destruyó los ídolos y derribaron los lugares altos donde adoraban a esos ídolos. Luego trajeron sus ofrendas, que fueron utilizadas para proveer a los sacerdotes y a los levitas, quienes servían a tiempo completo en la casa de Dios. Hasta ese momento se había descuidado el suministro material para esos servidores, pero ahora había sido recobrado. Esta fue otra gran señal de que ellos habían sido avivados y recobrados. Cuando una iglesia está saludable y llena de vida, los santos que trabajan ofrendan para ayudar a aquellos que sirven a tiempo completo. Esto es algo normal y es un signo de vitalidad entre el pueblo de Dios, tal como sucedió en el cuadro del Antiguo Testamento con Ezequías. Otra señal del avivamiento fue que confiaron en Dios al pelear contra sus enemigos. Esto indica que ellos habían sido recobrados de regreso a Dios, porque no confiaron en su propia fortaleza, sino que confiaron en que el Señor pelearía por ellos. Más adelante, Dios envió un ángel para destruir una gran parte del ejército del rey de Asiria, y cuando él regresó a Asiria, fue asesinado en el templo de sus propios ídolos. Dios realmente peleó por su pueblo después que éste fue recobrado y avivado. Pues bien, esta es una situación muy positiva entre Dios y su pueblo.
Gracias, Jemison. Todo esto que usted ha mencionado fue el resultado de que el pueblo de Dios fue recobrado y restaurado. Y necesitamos aplicar todo esto a nosotros hoy en día en la vida de iglesia. No debemos quedarnos en una situación de degradación, sino que debemos ser recobrados de cualquier ídolo que reemplace al Señor. Debemos celebrar la mesa del Señor para hacer memoria de Él y debemos ser recobrados en la unidad genuina y apartarnos de cualquier clase de división. Y les digo, el Señor lo está llevando a cabo. ¡Gloria a Él! Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna y necesaria. Y a usted, Jemison, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Jemison Chen, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.